Todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Saludos, buenos días, 12 y 20 minutos, tiempo para contarles cosas de aquí, de la región de Murcia, en esta ventana en COPE, región de Murcia, en la que en este miércoles 17 de septiembre hay que hacer ánimo, porque saben que es un día duro, porque a partir de las 12 de la mañana, tanto en el Palacio de San Esteban como en el Ayuntamiento de Cartagena o en la delegación del Gobierno, se llevaba a cabo ese minuto de silencio, bueno, pues por la mujer Ginesa, muerta ayer en el Algar presuntamente a manos de su marido. Una mujer con 64 años que nos ha dejado demasiado pronto, siendo además, está siendo estudiado por la Guardia Civil el primer caso de violencia de género en este 2025 en nuestra región. Una persona que pierda la vida así es demasiado, pero evidentemente, bueno, pues todo el apoyo a la familia de Ginesa en este día en el que también hemos tenido que lamentar la muerte, en este caso en un accidente, atropellada por un tractor, de una mujer en la Aparecida. Así es que es un día duro, pero como decimos, hay que contarles cosas de este miércoles, y todas las miradas de la economía social se están dirigiendo a nuestra región en este día, y más concretamente al Auditorio Víctor Villegas. Allí se dan cita más de 600 profesionales de países europeos en un evento que se ha calificado como histórico. Hoy se celebra esa jornada central. En la apertura de esta mañana ha estado nuestro compañero Javier Herraiz, que nos está preparado ya para contarnos todos los detalles. Cuéntanos.
Sí, ¿qué tal, Maite? Efectivamente, hoy Murcia se está convirtiendo esta semana en la capital europea, ojo, europea, de la economía social. Lo más inmediato, lo que tenemos más a la vista, es que viene a Murcia la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Va a intervenir hoy en esta Semana de la Economía Social que se está celebrando. Es una cita que reúne a más de 650 profesionales, académicos y expertos de 33 países europeos y también de la ribera del Mediterráneo. La jornada central se está desarrollando en el día de hoy, en este miércoles 17. Luego esta tarde tendrá lugar la entrega de premios importantes. De eso hablaremos en un instante. Pero esta mañana ya, en el arranque de esta jornada, el que hablaba era el presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño, que venía a destacar fundamentalmente el hecho de que hoy Murcia, la región, está viviendo un día histórico. Así lo razonaba.
Yo creo que hoy es un día histórico para la región de Murcia. Hoy es la conferencia central de esta cumbre. ¿Por qué la hemos llamado Cumbre Europea de Economía Social? Una cumbre europea es porque se van a reunir aquí, en Murcia, hoy, representantes de todas las instituciones europeas: Comisión Europea, Parlamento Europeo, Comité Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones, OCDE. Se van a reunir ministros de muchos países en una mesa redonda para debatir el futuro de la economía social y la aplicación del plan de acción y las medidas de economía social en cada uno de los territorios europeos, para promocionar, para generar más empleo en este modelo empresarial. Y se van a reunir también todas las redes europeas de economía social, también en un debate con más de 100 personas, para hablar sobre el futuro que planteamos desde los actores de la economía social sobre las propuestas de desarrollo de este modelo empresarial.
Bueno, pues las explicaciones que se están dando en esta semana de la importancia de la economía social ya van quedando claras. La economía social se está aplicando en sectores muy importantes a nivel europeo. De ahí la importancia de los premios que se van a entregar esta tarde en sectores como la vivienda, la educación, etcétera, la energía. Bueno, de todo ya hablaba esta mañana el presidente de UCOMUR.
Esta cumbre terminará esta tarde con los premios europeos de la economía social, que es la aplicación práctica de esto que estamos hablando. Vamos a premiar a empresas de gran parte de Europa, de distintos puntos de Europa, innovadoras y decisivas y líderes en algunos de los sectores importantes: vivienda, educación, energía, innovación, inclusión, y se van a premiar esta tarde, en un acto en el que esperamos contar con más de 600 personas en este sentido. Bueno, yo creo que Murcia marca un hito a partir de este momento, marca una referencia en Europa también. Se convierte, diría, en la referencia europea de la economía social, en políticas públicas en favor de la economía social, y que tengamos aquí hoy, como hemos señalado, al ministro de Rumanía, a la ministra de Polonia, el representante a la ministra de Eslovenia, el exministro de Eslovaquia, el comisario de Chipre, la ministra española de Economía Social, la comisaria europea de Economía Social en competencias de Economía Social. En definitiva, creo que, como decía antes, que estamos marcando un hito, una referencia.
Bueno, Juan Antonio Pedreño, efectivamente Murcia está marcando una referencia. El presidente Bucumur también dejaba claro que la economía social debe estar cara a futuro en el centro de los debates estratégicos de Europa. También explicaba por qué.
Es el momento para marcar efectivamente que la economía social tiene que estar en el centro de las políticas y de los debates estratégicos de Europa, especialmente en este momento donde los cambios geopolíticos, los aranceles, la situación crispada de la política está generando desencuentros, desafecciones, y hay que apostar por un modelo que genera solidaridad, democracia, participación y que apuesta por el valor de las personas en cada momento, por la calidad del empleo. Un empleo diferente, que es el que proporcionan unas empresas donde la persona es lo importante y lo que marca la referencia nuestra. Y queremos convertir efectivamente este acto, que la economía social, como bien dice el lema que hemos planteado, sea el motor del futuro de Europa.
Bueno, las palabras de Juan Antonio Pedreño. Después intervenía el presidente de la Comunidad Autónoma esta mañana, Fernando López Miras. Maite ha dejado claro que no es casualidad el hecho de que esta cumbre europea de economía social se celebre aquí en la región de Murcia. Explicaba también Miras por qué.
Que este evento se celebre en Murcia no es una casualidad. Murcia, en este año tan destacado para nuestra capital, que cumple y se celebra, como se decía anteriormente, 1.200 años desde su fundación, ostenta en 2025 la capital española, la capitalidad española de la economía social. Este, sin duda, es un reconocimiento al trabajo que esta tierra viene realizando desde hace décadas, por consolidar un modelo económicamente diferente.
Bueno, esas cifras, ese modelo exportable del que hablaba Fernando López Mira, se basa en unas cifras, las que ha dado en materia de economía social la región de Murcia, que también la recordaba esta mañana el presidente de la región.
Las cifras hablan por sí mismas. Nuestra región cuenta con más de 2.500 empresas de economía social. Son cerca de 100.000 los empleos vinculados a este sector. Somos además líderes en España en creación de cooperativas por habitante. Solo en los últimos 10 años, para que se hagan una idea, hemos constituido más de 1.700 empresas de economía social, casi 600 de ellas en el periodo 21-24, coincidiendo precisamente con la vigencia del quinto pacto de la economía social en la región de Murcia. Este dinamismo viene a confirmar que estamos ante un modelo plural, resiliente y capaz de generar oportunidades en los momentos de mayor incertidumbre.
Y que aquí en la región de Murcia viene marcado sobre todo por sectores como la agricultura, la educación y también otros emergentes. Bueno, lo dicho, Maite, en apenas un rato la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a venir para atender a los medios también. A su llegada al auditorio, conversará con ministros europeos sobre las estrategias de economía social que están desarrollando en sus respectivos países. Una cumbre que se está celebrando con éxito, esta cumbre de la economía social aquí en la región de Murcia, en concreto en el auditorio Víctor Villas.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Cope Región de Murcia.
El Fondo para la Internacionalización de la Empresa es un instrumento financiero clave que impulsa a las empresas a expandir sus horizontes comerciales. Para dar a conocer los detalles y cómo pueden beneficiarse las empresas de la región de Murcia, el Info y la Cámara de Comercio de Murcia han organizado una jornada presencial y gratuita el próximo miércoles 24 de septiembre. Durante la jornada se ofrecerá información práctica y actualizada sobre cómo estructurar operaciones con apoyo del FIEM, con ejemplos reales y con casos de éxito. Además, los asistentes tendrán contacto directo con expertos y responsables institucionales, lo que les permitirá resolver dudas específicas y explorar oportunidades concretas de negocio. Las inscripciones a esta jornada están abiertas en la web institutodefomentomurcia.es. Fernando Ballesta, jefe de Área de Internacionalización, Inversiones y Suelo Industrial del Info.
Realmente estos fondos sirven para que nuestros clientes puedan financiar estas compras. Al ser una herramienta un poquito compleja, por eso dedicamos esta jornada a esta temática, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar de expertos cómo funciona el programa y cómo acceder a estos fondos, así como casos de éxito de empresas de la región de Murcia que ya han usado estos fondos para sus proyectos de internacionalización y, por lo tanto, pues creemos que es muy interesante.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
seguimos nuestro viaje, 12 y 30 minutos, un viaje que nos llevan esta semana pues a intentar dejar el coche en casa lo máximo posible. Los ayuntamientos, las entidades, los colectivos como Murcia en Bici nos invitan a usar otro tipo de transportes, ya saben, a contribuir al medio ambiente, pero también a nuestra salud. Hay multitud de eventos en torno a la Semana Europea de la Movilidad que les vamos a ir contando poquito a poco, pero Murcia no se queda corta porque hay mercadillos, talleres, actuaciones que llenarán de vida las plazas del aparcamiento de la calle Doctor Fleming este próximo viernes. Ya saben que el Día Sin Coches es el próximo lunes y que además el barrio del Carmen va a ser el epicentro de un Día Sin Coches con la puesta en marcha de un parque infantil de tráfico en la calle Actor José Crespo en una jornada con transporte público gratuito. Ya saben que no solo hay que adaptarse a esos vehículos, por ejemplo, de movilidad personal, sino que hay que cumplir con todas las normas, que lo cortés no quite lo valiente, que nosotros, siempre les contamos lo último en normativas, pero también en formas de disfrutar y de colaborar con iniciativas como esta Semana de la Movilidad. Evidentemente, para ir a los coles, mucha gente seguro que usa el coche. Ya saben que las dobles filas son complicadísimas. Enseguida vamos a hablarles de la vuelta al cole con un proyecto muy especial que conciencia a los más pequeños a través de sus docentes. Pero también, acaban de terminar las fiestas. Ayer se llevaba a cabo esa romería de la Virgen de la Fuensante y han sido días intensos, días para hacer ahora balance y no en todos sitios. Enseguida nos vamos a acercar hasta un barrio que no ha quedado demasiado contento con alguna de las partes de estas fiestas. Así es que comenzamos nuestro viaje, hoy nos dejamos el coche, vamos a ir en bicicleta.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hace muy poquitos días que nuestros niños han vuelto al cole, con la tranquilidad que nos da por un lado, con las emociones que ellos han vivido y con todo lo que les queda por aprender, por disfrutar y por concienciarnos, porque ya saben que ellos son como esponjitas, todo lo que aprenden en el cole, todo lo que les resulta curioso, divertido, todo lo que les parece una buena idea, nos lo cuentan luego en casa. Así es que con este proyecto de Coembes, del que vamos a hablar en la vuelta al cole, también vamos a aprender gracias a nuestros pequeños. Vamos a hablar de Naturaliza, que es un proyecto en el que participan muchísimos docentes de la región y en los que los niños van a aprender un montón de conceptos importantes para cuidar de lo que nos rodea, para cuidar de lo importante. Elena Astorga es portavoz del proyecto Naturaliza de Coembes y ya está con nosotros. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, es verdad que vosotros os dedicáis a darles buenas ideas a nuestros pequeños, pero ellos luego vienen a casa y nos lo cuentan a los demás.
Sí, al final es lo que comentabas, ¿no? Que ellos son como pequeñas esponjitas, de ahí la importancia de incorporar esta educación ambiental desde las edades tempranas, porque al final ellos adoptan un montón de hábitos, ¿no? Cuando se los vamos enseñando desde que son pequeñitos y luego se lo llevan a casa y los papás y las mamás aprendemos mucho de lo que ellos nos cuentan, ¿no?
Oye, afortunadamente lleváis, creo que son 7 años y cada vez se suman más profesores, ¿no? La concienciación en los adultos es fundamental para que llegue a los peques.
Sí, efectivamente. Naturaliza al final es un proyecto que se dedica a los docentes, ¿no? Nuestro objetivo es acompañar y apoyar al profesorado en la incorporación de contenidos ambientales y de esta educación ambiental de manera transversal en las aulas. Al final, cuando los docentes hacen de este canal de transmisión, ¿no? De estos contenidos y lo llevan al aula, pues al final los pequeños, como comentábamos, también lo adoptan, ¿no? De una manera mucho más natural, porque lo están viendo en su día a día en el aula y además se lo están contando en el cole. Uh-huh. Así que, efectivamente, cada vez llevamos 7 años ya incorporando esta educación ambiental en las aulas y acompañando a los profesores en esta labor, y la verdad es que estamos muy satisfechos de que al final esta educación ambiental pueda llegar a todos.
Elena, cuéntanos cómo partió esta idea y, sobre todo, ¿cuáles son los objetivos que tiene?
Bueno, al final, Naturaliza, como te comentaba, el objetivo principal es que el medio ambiente está presente en la educación formal, ¿no? Más allá de que se puedan hacer actividades puntuales sobre días de concretos, ¿no? Como vemos que muchas veces hacemos actividades sobre el Día del Medio Ambiente o sobre el Día del Reciclaje, que ir un poquito más allá, ¿no? Que esta educación ambiental y estos contenidos ambientales se incorporen al día a día en el aula, pero de manera transversal. No incorporando contenidos nuevos, no se trata de incorporar contenidos nuevos, sino que a la vez vez que el profesorado traslada los contenidos que vienen dados por el currículo, también puedan hablar de medio ambiente en su clase de matemáticas o en su clase de lengua o en ciencias naturales o ciencias sociales, que es lo que está un poco más apegado, ¿no?, a estas temáticas ambientales. Entonces, al final, que se puedan incorporar estos contenidos ambientales en todas las áreas, que en matemáticas se pueda hablar de medio ambiente o que en lengua también se pueda hablar de medio ambiente.
Elena, tenéis datos porque, bueno, pues evidentemente no se hacen estas acciones tan grandes que incluyen a tantísima gente sin bueno, pues una base y se demanda, ¿no? La sociedad demanda este tipo de educación en las aulas de sus hijos.
Sí, efectivamente. Nosotros hicimos hace relativamente poco un estudio en el que preguntábamos, ¿no?, a la sociedad, pues qué opinaban de esta incorporación de la educación ambiental en el día a día en las aulas, y al final hay un gran porcentaje de población que considera que la educación ambiental es esencial y que además son los centros educativos, ¿no?, los que pueden incorporarla de una manera mucho más natural con los peques. Pero al final también, y la sociedad también lo cree así, ¿no?, la educación ambiental es importante en todos los ámbitos de nuestra vida, y no solamente de los más pequeños, también de los adultos. Al final es verdad que los más pequeños, el incorporar esta educación ambiental desde edades tempranas, como comentábamos, hace que lo incorporen de forma mucho más natural, y que también esos pequeños, que son pequeños ahora, pero que también van a ser los adultos del futuro, ya tengan esta sensibilidad ambiental, ¿no?, desde que son chiquititos.
De hecho, en los últimos años lo habéis incorporado a la educación especial y también a la infantil, ¿no?
Eso es, Naturaliza nació en el 2018 y en un principio se dirigía exclusivamente a profesorado de educación primaria, pero a lo largo de estos años de proyecto, ¿no?, cada vez más docentes de educación infantil y también docentes con alumnado con necesidades educativas especiales o incluso de centros de educación especial demandaban, ¿no?, el poder tener estos recursos también a su disposición para llevarlo a sus aulas. Y de hecho, por eso el curso pasado incorporamos también ciertas propuestas didácticas y recursos adaptados al profesorado de educación infantil y también al profesorado de educación especial para que pudieran ponerlo en práctica con su alumnado.
Elena, ¿en la región de Murcia se han sumado muchos coles, muchos docentes?
Bueno, pues desde 2018 tenemos participando 168 docentes en la región de Murcia de 89 centros diferentes. O sea que la verdad es que cada vez son más docentes también de la región que se van incorporando al proyecto, y tan solo en el curso pasado, en el curso 24-25, incorporamos a 22 nuevos docentes, que esperamos que este curso también se animen más docentes de la región a participar ahora que estamos ya empezando el curso, y que al final Naturaliza es un proyecto en el que los docentes se pueden incorporar en cualquier momento del año. No es necesario, no tenemos un periodo de inscripción y ellos pueden incorporarse en el momento en que les venga bien. Al final el objetivo es que ellos adaptarnos un poco a su realidad y a sus necesidades, y que ellos puedan incorporarse a Naturaliza y disfrutar o hacer uso de esos recursos y también de un curso de formación que les ofrecemos a los docentes sobre estas temáticas ambientales en cualquier momento del curso, en cualquier momento del año, para que cuando ellos les venga bien puedan incorporarse al proyecto y disfrutar o hacer uso de esos recursos que les ofrecemos.
Y hacer una sociedad mejor, porque al final es otro de los objetivos, que estos niños son la sociedad, bueno, ya son del presente, por supuesto, pero van a ser la del futuro, y que estemos orgullosos, ¿no?, que les estamos dejando el mundo como para que no les demos herramientas para intentar solucionarlo.
Efectivamente, ese es el objetivo final, ¿no? No solamente que como decías, que son, siempre hablamos de los ciudadanos del futuro, pero al final ellos también son ciudadanos del presente, y si desde este momento ellos se acostumbran, ¿no?, a incorporar ciertos hábitos y conductas más sostenibles y más respetuosas con el medio ambiente, también intentaremos conseguir, ¿no?, que ese futuro al que se enfrentarán sea un futuro por lo menos un poquito mejor.
Bueno, pues vamos a confiar en ellos y, por supuesto, en este proyecto Naturaliza que pone en marcha Ecoembes desde hace 7 años, y que estoy segura que se va a sumar muchísima gente en la región cuidando, bueno, pues pensando en nuestro mar menor, pensando en nuestros espacios naturales, y, por supuesto, es que es salud también para todos nosotros. Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya genial.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contároslo.
Bueno, pues es una de las formas de volver al cole, cuidando de lo que nos rodea, cuidando de lo más cercano, de esos espacios maravillosos que además hemos disfrutado especialmente durante el periodo veraniego con las vacaciones. Muchos habrán ido a la playa, otros a la montaña. Bueno, pues todos tenemos que cuidar de lo que nos rodea, y especialmente los niños, pues si van cogiendo esas buenas costumbres, esos buenos hábitos, mucho mejor. Pero vamos a hablar mucho más de la vuelta al cole, porque en un ratito va a estar el consejero de Educación con Javier Herraiz para hablarnos de ese inicio del curso. Hace muy poquitos días que han ido volviendo los chavales a las aulas, y vamos a ver si se ha hecho con la mayor normalidad posible. Y también, dentro de ese retorno a las clases, pues están las relaciones personales. Hablaremos con nuestro psicólogo Javier de Aro para que nos cuente en las cosas que nos preocupan, bueno, pues cómo animar a los niños a tener unas buenas relaciones sanas con los compañeros, que no todos tienen que ser amiguitos, que eso lo sabemos todos por experiencia. También sabemos, seguramente muchos de ustedes han conservado amigos de aquella época de la escuela, de cuando eran niños, y que todavía les acompañan en su día a día. Así es que la vuelta al cole, bueno, pues en el mes de septiembre es un tema muy recurrente y lo vamos a seguir tratando en muchísimos de los aspectos. Pero después del verano, de las vacaciones y del regreso incluso al cole, llegan las fiestas. Han llegado las de Murcia, llegarán las de Lorca y también las de Cartagena. Y las fiestas pues traen cosas buenísimas: diversión, disfrute, por supuesto los actos religiosos, pero también en algunos casos pues algún problema o algún impedimento. Y eso es precisamente lo que queremos conocer, acercándonos a través de nuestra compañera Paula Pascual hasta el barrio de Vistabella. Paula, cuéntanos.
Termina la Feria de Murcia y es momento de hacer balance, y los vecinos de Vistabella están preocupados por las deficiencias sanitarias que ha habido en la FICA. Ha habido algunos incidentes y de ello vamos a hablar con el presidente de la asociación, Nacho Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estáis preocupados porque ha habido algunos incidentes. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues el último que ocurrió fue un accidente con un niño muy pequeño que tuvo que ser acompañado al hospital de la Risaca con una brecha y tuvo que ser llevado por un taxi, escoltado por la policía local. Entonces, pues, no entendemos bien por qué no se le trasladó en una ambulancia, y, bueno, hemos pedido explicaciones a la comunidad autónoma y al ayuntamiento para ver qué grado de cobertura sanitaria, de medios humanos y materiales, y de seguridad y de salud tienen en la feria. Porque hay que tener en cuenta también que, según datos del ayuntamiento, el año pasado se acercaron a la Feria de Murcia 200.000 personas. Eso supone, si esos datos son correctos, que no dudamos de ellos, por supuesto, Eso supone que al día, en 12 días, se pueden acercar a la feria hasta 16.000 personas. Entonces, hemos pedido esos datos para que trasladen a la opinión pública pues los datos de medios humanos y materiales que hay en la feria. Consideramos que ellos dijeron que había una ambulancia, pero bueno, quizá también pues una ambulancia para tantas personas es insuficiente, porque pongamos el caso que ocurren, que no pase, ojalá no pase, pero 2-3 accidentes en el mismo momento, no sé cómo se va a hacer. Entonces hemos solicitado esa información nada más.
Porque no ha sido este el único incidente del niño de un año. ¿Ha habido alguna cosa más? ¿Ha habido también otra atención que no pudo realizarse en ambulancia, no?
Sí, creemos que sí. Nosotros atendemos también a las noticias que han aparecido en los medios de comunicación, en redes sociales, y bueno, y también, pues eso, vecinos del barrio y barrios adyacentes también, pues nos han trasladado su preocupación, porque sí, este año ha habido 2-3 incidentes que afortunadamente no han sido demasiado graves, pero bueno, creemos el ayuntamiento y la comunidad autónoma deberían aclarar qué medios tienen. También, bueno, nosotros solicitamos esta información como al principio antes de empezar la feria, solicitamos también información sobre transporte público, sobre limpieza en nuestros barrios, que sinceramente, sinceramente creemos que es un bastante, eso sí lo decimos, bastante deficiente. Creo que creemos que el tema de transporte público se debería ampliar mucho más de lo que se ha hecho, que ha sido una lanzadera del malecón al recinto de la FICA, y en tema de limpieza, desde luego vemos nuestros barrios sucios, pero no ahora, durante todo el año, pero ahora en feria se intensifica, de verdad, y esto sí que es un clamor, aseguramos un clamor bastante generalizado dentro del barrio.
Una vez que ha terminado la feria, ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Ha habido limpieza más intensa o sigue todavía las atracciones en la FICA? Es que no sé si ya lo han quitado o no.
No, se están retirando ahora mismo. Esta mañana realmente, bueno, sinceramente he salido a trabajar con el coche también y había un atasco tremendo. Están retirando las atracciones y esperamos que haya una limpieza en profundidad de nuestros barrios, la verdad. Yo, desde luego, cuando he salido esta mañana, no he visto operativo de limpieza en el barrio. Esperamos que haya una limpieza en profundidad, pero no ahora. Creemos que ya digo que la limpieza en el barrio está últimamente brillando por su ausencia. Nunca hemos visto nuestro barrio, y así lo digo claramente, nunca hemos visto nuestro barrio tan sucio como ahora, la verdad.
Nacho, ¿y cómo va lo del ruido tantos días de feria?
Bueno, la situación de ruido, la verdad es que tengo que decir que ha mejorado de los últimos años, desde que, bueno, hemos estado poniéndolo diciéndolo a la opinión pública por medios y tal. La verdad es que ha mejorado algo, pero aún así creemos que hay atracciones que deberían dirigir sus altavoces a zonas que no tengan población, como es nuestro barrio, o La Fama, La Paz o El Infante. Quizá haya mejorado un poco. Anoche, por ejemplo, desde mi casa se oía perfectamente varias atracciones, eso sí.
Bueno, pues es la situación del barrio de Vistabella. Nacho Álvarez, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias a vosotros siempre.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues 12:47 minutos, muchísimas gracias Paula, muchísimas gracias Nacho. Evidentemente, bueno, pues las fiestas traen mucha alegría, pero también traen problemas. Y oye, que es difícil compatibilizar de la convivencia de unas cosas y de otras, pero bueno, con este tipo de denuncias seguro que las autoridades ponen un poquito de su parte para que el año que viene pues evitemos algunos de estos perjuicios. Estamos hablando de cuidar, bueno, pues hablaban en Vistabella de la limpieza, hemos hablado del reciclaje, del medio ambiente, pues también tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar de la gente que nos necesita. A través de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, que ya saben dirige Miguel Ángel Noguera, bueno, pues se han dado los datos de la primera 5K, carrera y marcha solidaria hasta Amur, que se organiza en torno, bueno, pues a un colectivo que nos necesita, la Asociación de Personas con TEA y sus familias, Asteamur, una prueba, bueno, pues que ya lleva más de 500 inscritos y que tendrá lugar el domingo 21, buscando promover, bueno, pues por supuesto la práctica deportiva, que nos viene a todos muy bien después de los kilitos que hemos podido coger en verano, hacer un poquito de deporte, pero un deporte inclusivo, un deporte de convivencia y apoyar así la labor social que desarrolla esta entidad, bueno, pues que tanto hace por las personas con TEA y con sus familias, porque al final son, bueno, pues problemáticas que afectan a mucha más gente que al que lo sufre. La salida a la carrera será a las 10 de la mañana desde el Jardín de la Cruz Roja, y allí también estará la meta para los que consigan, bueno, pues hacer esos 5 kilómetros o la marcha solidaria. Los participantes tendrán un circuito urbano de 5 kilómetros y la marcha popular tendrá un trazado de 2,5 para que todo el mundo lo pueda hacer. Que al final este tipo de pruebas, más que el deporte, es la colaboración, es la solidaridad y es el ayudar a una asociación que, como decimos, lo necesita y mucho. Y a nosotros nos encanta contarles buenas causas. Tenemos un montón, porque además en este día 17 de septiembre se celebran muchos días de estos internacionales. Hoy no son demasiado allá, pero sí que se está celebrando la Semana del Cáncer de Pulmón. Y enseguidita vamos a abrir una ventana en COPE Comunidad y les vamos a contar todos los detalles. Aquí nos juntamos unos poquitos más en estos 10 minutos en COPE Comunidad, en el que les vamos a contar cosas importantes. Por ejemplo, nuestra salud es lo más importante y en muchos casos, la dejamos un poquito ahí a la suerte. Al final, el capítulo de la prevención es fundamental y en ese sentido, por ejemplo, Salud ya ha dicho que va a revacunar frente al neumococo a más de 150.000 personas de riesgo. La región es la primera comunidad en realizar esta vacunación de recuerdo, con una dosis que mejorará la protección de mayores de 65 y menores con enfermedades crónicas. La vacuna conjugada frente al neumococo se lleva administrando en nuestra región desde octubre de 2022 y les daremos todos los detalles para que sepan a qué afecta y cómo se puede realizar el proceso. Pero también en esta semana se celebra el día en la semana, en este caso, del cáncer de pulmón. Tenemos grandes profesionales en nuestra región que cuidan de nosotros, que nos hablan de los buenos hábitos, y en eso vamos a incidir después de un consejito.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y saben que lo más importante para nosotros es que ustedes estén sanos y nosotros les damos los consejos. Evidentemente, tienen que hacer ustedes su parte. Esta semana se celebra la Semana del Cáncer de Pulmón. Es una oportunidad más para visibilizar, lo que podemos hacer, sobre todo porque yo creo que los profesionales lo que más quieren es que hagamos un capítulo importante de prevención, pero también, los pasos a seguir. Y creo que la nueva ley antitabaco le va a gustar al vicepresidente de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista, que está con nosotros. Él es Javier Pérez Pallarés. Javier, buenos días.
Hola, Maite, muy buenos días.
En el marco de esta semana de conmemoración, que evidentemente, es sobre todo para que todos hagamos ese capítulo de prevención, ese anuncio de que no se va a poder fumar en las terrazas supongo que os alivia, ¿no?
Hombre, para nosotros ha sido una gran noticia y una respuesta a la demanda que llevamos muchísimos años dando a todos los gobiernos, a todos nuestros gobernantes, para intentar solucionar esta gran epidemia que es el cáncer, tanto de pulmón como de muchos otros órganos.
¿Qué más necesitamos? Porque no va a ser suficiente.
Hombre, no va a ser suficiente, por supuesto que no. La verdad es que a la ley le falta ese pequeño empujoncito que hemos pedido, que es como subir muchísimo el precio del tabaco. Al final parece que cuando tocan mucho el bolsillo de la gente, y más en tiempos como los de ahora, que la gente está tan apurada, parece que disminuye bastante el consumo, como se ha visto en otros países, y quizás ese etiquetado, ese envasado genérico feo de todos los productos hace que también en algunos otros países que se ha llevado a cabo haya bajado el consumo hasta un 15%.
Evidentemente, todo pasa por esas nuevas normas, por esas medidas que pueden tomar las autoridades, pero también, Javier, supongo que en una semana en la que se habla tanto, el capítulo de la prevención es fundamental, ¿no? Tenemos que poner de nuestra parte.
Es clave, se ha demostrado que la única manera que va a ser eficaz para acabar con el cáncer de pulmón es el abandono del hábito tabáquico, y ahí viene la prevención. Eso es lo que hay que pelear y lo que tenemos que pelear todos de nuestra parte. A través de mi fundación hacemos muchísimas actividades en colegios, institutos, en empresas, para eso, para dar claramente la información de lo que realmente produce el tabaco, de lo que realmente produce el vapeo, lo que está la gente inhalando y cómo afecta directamente al cáncer de pulmón.
Hablabas del vapeo. Cada vez son más jóvenes. No digo los pacientes que tenéis, porque imagino que no llega a eso. Las consecuencias no son tan rápidas. Lamentablemente, pues a lo mejor les llegan los disgustos mucho antes porque se ha reducido mucho la edad a la que empiezan a consumir.
Pues Maite, es una locura. Es una locura realmente. Recibimos mensajes de SOS desde los colegios donde niños ya de 9 años, 10 años, está con los vapers y muchísimas veces apoyados por sus padres que desde su inconsciencia piensan que realmente algo que sabe a fresa y que no lleva nicotina, pues no produce ningún mal a sus hijos, pero es totalmente todo lo contrario.
Evidentemente, es un riesgo grande y supongo que además, Javier, en los últimos años la enfermedad no siempre es por haber fumado, lamentablemente, pues también hay mucha gente que la sufre por otros motivos, pero se habrá reducido también la edad en la que aparecen los problemas graves, ¿no?
Pues mira, esta mañana mismo estoy en la consulta de diagnóstico precoz del cáncer que tenemos en el Hospital de Santa Lucía y gente de 50 años está entrando por la consulta y yo le estoy dando ese resultado tan poco alentador, aunque siempre tenemos un tratamiento para ellos y cada vez los tratamientos son más avanzados y mejoran muchísimo más. Pero la edad media que yo recuerdo cuando empezamos a trabajar, que estaba en unos 70, 80 años, estamos ya en gente de 50 y pocos años, gente de 40 y tantos, y hasta de 30 y tantos años ya con cáncer de pulmón, gente que ha empezado a fumar con 14 o 15 años. Y eso es realmente alarmante. Y hasta que uno no tiene una persona adelante, una familia, una historia, una mirada, no se da cuenta del peligro real que tenían cuando empezaron a fumar.
Y que evidentemente, lleva al cáncer y a otros problemas, porque, vivir con el tabaco sin llegar al cáncer también supone, una pérdida de eso que queremos, de vivir saludables, de durar los máximos años posibles de una forma en la que estemos orgullosos y con cierta dignidad. Y Javier, vosotros lucháis lo que podéis para hacer el diagnóstico cada vez más temprano. Estáis innovando un montón y tú eres un gran ejemplo.
Sí, realmente las enfermedades producidas por el tabaco son con unas enfermedades que crean una muy mala calidad de vida. Yo le digo a mis pacientes, digo, tú imagínate que tu mayor alegría del día sea que tu mujer te pueda sacar a que te dé un poquito en sol en silla de ruedas enchufada una mochila de oxígeno. Cuando alguien ve morirse a personas con 10 años ahogándose, es muy duro y nosotros seguimos trabajando, innovando y efectivamente estamos sacando nuevas tecnologías, innovando en intervenciones que no se han hecho nunca en el mundo y desde aquí, desde Cartagena, hemos sido los primeros para intentar destruir el cáncer de pulmón y destruir todo lo que esté relacionado con el tabaco.
Y evidentemente, está dando resultados. Pero volvemos al inicio para terminar, Javier, depende también de nosotros. Los doctores de todas las especialidades nos lo decís, una vida sana, el descanso, el deporte, una alimentación saludable, todo suma, ¿no?
Sí, todo suma. Al final necesitamos cuidar. Ahora mismo tenemos un cuerpo, la mayoría de la gente sano, la gente que tiene alguna enfermedad, pues tiene una enfermedad en una parte del cuerpo, el resto lo tiene sano. Entonces yo siempre le digo a los pacientes o a los chicos cuando vamos a las charlas con la Fundación, si ahora mismo tienes un cuerpo sano, tienes un cuerpo que estás cuidando, ¿realmente por qué quieres estropearlo sabiendo que con hábitos de vida poco saludables y con el tabaco y el vapeo lo vas a estropear 100% y luego te acordarás de esta frase y de este momento? Entonces nosotros no somos policías que podamos estar quitando el cigarro de la boca. Tampoco queremos ser el que estropee el momento de placer de alguien con un cigarro que está a nuestro lado. Pero es mirarlo y decirle, de verdad, piénsatelo antes de dar esa siguiente calada porque vas a estropear tu vida en muy poquitos años. Y ese es el mensaje que siempre le damos a nuestros pacientes y a nuestros amigos.
Bueno, pues mensaje que mandamos a todos los amigos que nos escuchan, que son muchos y que evidentemente, alguno va a reaccionar seguro ante tus palabras, Javier. Muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, Maite. Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y si nos cuidamos, podemos ser de esos 2.000 corredores que este año van a participar en la octava edición de la 90K Camino de la Cruz en Caravaca. La participación de Abel Antón, ya saben, dos veces campeón del mundo de maratón, está entre los alicientes de una prueba que se disputará el 4 de octubre y que contará con las distancias de 90, 42 y 21 kilómetros para adaptarse prácticamente a todos los corredores. Los demás tenemos que ponernos las pilas para poder participar en la edición del próximo año, pero este 4 de octubre, atentos a Abel Antón y al resto de 2.000 participantes. Estás escuchando Herrera en COPE. Enseguida te contamos en el mediodía COPE todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, gracias como todos los días por estar ahí.
Maravilloso que es sentarte delante de un micrófono de radio cada tarde de domingo, gritar ese hola, hola con el que empieza Tiempo de Juego y saber que detrás de ese hola, hola hay un montón de personas que se hacen felices oyendo la radio. ¿Sabes qué bonito es repartir felicidad cuando una gente te para por la calle y te dice, Pepe, gracias por hacerme feliz? Coño, es que eso no se paga con dinero.
Este miércoles 17 de septiembre se cumplen 2 años sin una de las voces más icónicas de la radio española, 2 años sin Pepe Domingo Castaño. El enorme comunicador hablaba de agradecimiento a la radio porque gracias a la radio la gente, como tú, como yo, le transmitíamos cariño, respeto, felicidad. Y a mí me gustaría utilizar nada, un minutito, para darle las gracias a él. Fíjate, yo nunca conocí a Pepe Domingo Castaño, pero eso da igual. Empecé a escucharle hace 7 años cuando mi hijo Pepe, con una enfermedad rara neurológica, se identificó con el nombre primero y con Tiempo de Juego después. Estas cosas de los niños en el espectro, ¿no? Que les hace gracia el nombre, Pepe Pepe, y de ahí hasta aquí, ¿no? A lo largo de los años he podido comprobar cómo gracias a Pepe, a Paco y a Lama, mi hijo Pepe y miles de Pepes y Pepas con problemas encuentran en sus voces acompañamiento, aprendizaje, diversión, curiosidad. Curiosidad por el fútbol, que les lleva a conocer futbolistas y ejercitar su memoria. Curiosidad por conocer su procedencia, que les ayuda a aprender geografía. Curiosidad por el significado de las palabras, que les ayuda en la pronunciación y no solo, también a entender mejor el mundo que les rodea. Pepe, Paco y Lama les divierten y les acompañan. Sus voces les ayudan a regular emociones durante los partidos. Estos chavales, para ellos, regular las emociones es complicadísimo, ¿eh? No te creas. Y hoy se cumplen 2 años de la muerte del gran Pepe Domingo Castaño. Y a mí me gustaría que supiera allí donde esté, bueno, seguro que lo sabe, y con toda la humildad del mundo, que sí que tenía razón. Tenía razón, Pepe. La voz de la radio es mucho más que una voz. Es el acompañamiento de la vida sin barreras. Sin barreras, eso es lo que ha debido pensar Puigdemont para el catalán. ¿Cuál ha sido su última idea peregrina que le ha comprado el gobierno? Pues mira, la de intentar obligar por ley a toda pyme de 250 empleados a que tenga atención al consumidor y que venda en Cataluña, que tenga empleados y que contesten en catalán. Imagínate el movidón, como tengas el call center en Marruecos o en Argentina. Homenaje al refranero. Cuando las vacas se aburren, matan moscas con el rabo. El gobierno, a falta de gobernar, pues está a matar moscas, pero con el dinero de los demás.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Papa ha vuelto a pedir una solución democrática para Gaza.
Expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino en Gaza, que continúa viviendo en el miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado a la fuerza a abandonar sus propias tierras. Ante el Señor Omnipotente, que nos dijo no matarás, y ante toda la historia de la humanidad, digo que toda persona tiene una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida.
Israel ha habilitado un paso humanitario durante las próximas 48 horas para agilizar la evacuación de civiles de la ciudad. Bruselas, por cierto, acaba de activar la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel y propone también elevar los aranceles.
El presidente de la Conferencia Episcopal defiende el diálogo frente a la polarización.
Con la clave afirma en la escucha. Lamenta además que hoy el fin justifique los medios. Palabras que ha pronunciado Luis Argüello en un encuentro público mantenido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
La polarización es una estrategia y entonces cada uno tiene que pensar qué papel juega en esa estrategia. En la estrategia de decir que vienen estos, que vienen los malos, que vienen los de la guerra. O sea que en la polarización hay que mirar las responsabilidades de cada uno.
Toque de atención de Bruselas a Sánchez por el riesgo de injerencia extranjera en el contrato del Ministerio del Interior con la China Huawei.
Dice la Comisión Europea que este contrato crea potencialmente una dependencia con un proveedor considerado de alto riesgo en un sector crítico, sin poner fecha. Recuerda que el reglamento de ciberseguridad se revisarán las cadenas de suministro de información.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El campeón olímpico Jordan Díaz fuera del Mundial por lesión.
Mala noticia en el campeonato que se está disputando en Tokio. En triple salto, Jordan Díaz, campeón olímpico y de Europa, no ha podido terminar la competición, José Luis Gil.
En lo que es un mazazo para el equipo español en estos Mundiales de Tokio. Díaz había llegado a la capital japonesa cortando plazos después de salvar una lesión en el tendón rotuliano derecho, pero con poca competición. Ha notado una molestia en el primer intento de la calificación y ha optado por retirarse.
Totalmente inesperado, porque no tenía ningún tipo de molestias previas a nada. Llevo sin tener molestias ahí desde hace 3 años. Siempre era el tema de la rodilla, incluso me sentía física y mentalmente preparado para la competición, ya que no me molestaba ni la rodilla, no me molestaba nada. Bueno, cosas que pasan en el deporte, cuando llevas el cuerpo al límite y estoy sin palabras, la verdad.
Apunte en finales con españoles, 2:10, salto de longitud con Lester Lescay y Jaime Guerra y 3:20, final de 1500 con Adrián Ben. Tenemos parte médico de la lesión de Trent Alexander-Arnold en el partido de ayer, Real Madrid-Olympique de Marsella. ¿Qué tiene Melchor Ruiz?
Y una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. En principio estará en torno a 1.5 meses de baja. Esto quiere decir que se va a perder entre 7 u 8 partidos de liga, incluido el derbi y el clásico, y 2 o 3 de Champions. En el mejor de los casos, podría reaparecer el 4 de noviembre ante el Liverpool, el 9 de noviembre ante el Rayo, o ya tras el segundo parón ante el Elche el 23 de noviembre.
Sorteo de la Copa Davis, eliminatoria de cuartos. España va a jugar contra República Checa, posible semifinal contra Argentina o Alemania. Sinner solo en la final.
Gracias Corro, sigues el Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Murcia.
Estar informado.
1:07, seguimos nuestro viaje. Les decía que íbamos a empezarlo en bicicleta. En un ratito voy a ver si nos vamos a Cartagena y les llevo en cuadriga, pero evidentemente nos quedan muchas cosas importantes por contarles. No sé si podremos ir a Terra Natura en cuadriga. Vamos a estudiar el asunto, pero como les decía, hoy bueno pues tenemos la fortuna de estar hablando de la vuelta al cole, de muchos aspectos, y el que más sabe de cómo está siendo este inicio de curso está junto a Javier Herraiz, porque es el consejero de Educación. Javier, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, Maite, con nosotros el consejero de Educación de la Región de Murcia. Víctor Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ya con el curso arrancado, recordamos, un curso con la mayor oferta educativa de la historia de la región. Vamos a ver los grandes datos: 320.000 estudiantes de infantil, primaria, secundaria, FP, enseñanzas de régimen especial, y además la mayor plantilla de docentes también de toda la historia, 29.000. Primera pregunta obligada: el curso ya arrancado en todas las modalidades. ¿Cuáles son los titulares a fecha de hoy? Es decir, ¿qué podemos decir en cuanto a incidencias, normalidad en líneas generales? Hagamos un resumen.
Normalidad en líneas generales, yo creo que es una excelente noticia, la mejor que le podemos dar a familias, docentes, alumnos, que el curso en la región de Murcia a pesar de haber sido el curso con la mayor oferta educativa de la historia, con la mayor plantilla de docentes, lo cual conlleva un esfuerzo organizativo muy importante, ha comenzado con normalidad, salvo algunas cuestiones puntuales en las que se está trabajando, pero en cuanto a la planificación de efectivos, a la planificación de servicios complementarios, el curso ha arrancado con absoluta normalidad.
Hay más plazas gratuitas para los primeros ciclos de infantil, también hay una bajada de la ratio, también es que está bajando la natalidad. Eso también creo que se está notando más en unas zonas que en otras, ¿no? Lógicamente.
Sí, efectivamente, toda España está atravesando un contexto de caída de la natalidad, pero fíjese, la región de Murcia, a diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría del territorio nacional, el sistema educativo cuenta con más plazas y con más alumnos formándose. Esto es gracias, en primer lugar, a esas 8.700 plazas gratuitas de educación de 0 a 3 años que ponemos a disposición de las familias y también al crecimiento de la formación profesional, alcanzando las 46.800 plazas este curso, que son 3.300 plazas más que el curso pasado. Por tanto, en ese contexto de caída de la natalidad, la política educativa del presidente de la región, de Fernando López Miras, hace hincapié en el fortalecimiento del sistema y en la ampliación de la oferta para nuestros niños y jóvenes.
Bueno, este curso también arranca con nuevas infraestructuras, por ejemplo, se me ocurre en La Aljorra, en San Javier, también en Librilla, hay 12, si no me equivoco, 12 nuevos comedores escolares. Otro dato importante es que los comedores escolares han funcionado ya desde el primer día, es otra de las novedades, pero también ha habido incidencias en el principio de curso. Destaca sobre todo la del Colegio San Cristóbal en el Boyo, en Cartagena. ¿Nos puede contar un poco cómo está la cosa a fecha de hoy?
Pues, en primer lugar, quiero reconocer públicamente la paciencia que está teniendo la comunidad educativa de este centro. A fecha de hoy estamos a la espera. Hoy nos van a, según nos informa la empresa, nos van a mandar el último informe que necesitábamos para certificar que no existen partículas de amianto en suspensión en el centro, y la previsión es que mañana los alumnos de educación primaria puedan volver ya al Colegio San Cristóbal. Los de educación infantil van a permanecer en la Escuela Infantil Jardines de Cartagena, es algo que está consensuado con el centro, para tener una mayor movilidad, capacidad de usar los espacios de una manera óptima, compatibles con las obras que quedan pendientes. Por tanto, mañana confiamos y esperamos en que los alumnos de primaria vuelvan al Colegio San Cristóbal.
Bueno, eso en cuanto al Colegio San Cristóbal, en primaria. En secundaria, una de las cuestiones que usted ha venido destacando estos días son esos programas para reducir en lo posible el absentismo y el abandono temprano, algo que parece que está dando sus frutos porque poco a poco van subiendo las titulaciones, ¿no?
Así es. Hemos consolidado una mejora en los datos de titulación, tanto en ESO como en bachillerato, en los dos cursos de esta legislatura, con respecto a los cursos de la legislatura anterior, en dos puntos. Estamos en un 85% de titulación en ESO, en un 87% de titulación en bachillerato, y en una mejora también similar de los resultados de promoción, es decir, alumnos que pasan de curso en etapas intermedias. Todo ello es fruto a la puesta en marcha de medidas que precisamente hacen hincapié en esa bajada del absentismo y también a la implementación de un ambicioso programa de refuerzo tanto en lengua castellana como en matemáticas, que se está implantando en educación primaria y en ESO, y en el que están participando más de 300 centros educativos.
Y a todo esto intentando racionalizar o dar un uso lo más ético posible a las tecnologías digitales, y para eso está la estrategia digital libre, con mucha confianza en que este año también dé sus frutos, ¿no?
Efectivamente, el gobierno de la región de Murcia ha sido el primer gobierno a nivel nacional que ha publicado, está publicada esta normativa en su boletín oficial, una estrategia que precisamente pone el foco en un uso equilibrado de las tecnologías, en la reducción del tiempo de exposición a las pantallas, recomendando una hora en primaria y dos como máximo en ESO, sobre todo reduciendo aquellos usos pasivos de la tecnología en los que esta no aporta un valor añadido.
Lo que es accesorio, vamos, lo que no es troncal, ¿no?
Efectivamente, las tecnologías deben ser empleadas cuando aportan valor añadido al aprendizaje, pero cuando no lo hacen, hay que reducir su uso porque distraen a los alumnos y también incrementan un tiempo de exposición a las pantallas innecesario en niños y jóvenes.
Bueno, pues hablamos del profesorado, de las vacantes, un tema que ha dado mucho que hablar. Recordábamos que había, creo que cerca de 200 en infantil, primaria y secundaria. sin cubrir. Y lo más reciente, lo que hemos tenido conocimiento en los últimos días, ha sido en FP un total de 120 vacantes. Para eso, la consejería ha adoptado pues un plan extraordinario, ¿no?, para tratar de cubrirlo las máximas posibles, ¿no?
Sí, efectivamente, el curso escolar ha comenzado con las plantillas al completo, tanto en infantil y primaria como en secundaria y bachillerato, y a día de hoy tenemos aproximadamente unas 120 vacantes por adjudicar en materia de formación profesional. La región de Murcia puso en marcha un proceso pionero en España de contratación de expertos de sectores privados para precisamente paliar ese déficit de profesorado que existe en formación profesional, no solo en la región de Murcia, sino en toda España, por la competitividad de los sectores privados a determinadas especialidades. Nuestra previsión, cuando pongamos en marcha este proceso de contratación extraordinario que es inminente, es que se puedan cubrir todas las plazas pendientes y que, por tanto, la formación profesional siga siendo un escenario de grandes oportunidades formativas y de empleabilidad para nuestros jóvenes.
¿Y cómo se hace ese proceso de contratación? Quiero decir, el oyente se preguntará, bueno, ¿se acude a la parte privada, a las empresas? ¿Es una especie de búsqueda? ¿Cuál es el procedimiento?
El procedimiento consiste en que las personas que estén interesadas en compatibilizar su actividad profesional con el desempeño de la docencia se dirigen a los centros educativos, entregan su currículum y son los propios directores de los centros educativos los que proponen a la consejería la contratación de un experto en base a su experiencia laboral. El proceso de contratación, una vez que se tiene el candidato y que me consta que hay muchas personas que ya se han dirigido a los centros para mostrar su disponibilidad, se resuelve en unos días. Es un proceso rápido, ágil y que es pionero en España.
Bueno, hemos hablado de infantil primaria, de secundaria, también de FP. No podemos olvidar los centros educativos de educación especial. Son actualidad. De hecho, ahora mismo se ha debatido una proposición de ley presentada por el Partido Popular para que las familias puedan elegir, tengan libre elección del centro donde quieren llevar a sus hijos. Parece que desde el Partido Socialista no está muy de acuerdo con eso. ¿Cuál es la visión que tiene?
La libertad de elección de centro para las familias es un principio fundamental de la política educativa del presidente Fernando López Miras. Esas declaraciones, precisamente del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, en las que se asimilan a los centros de educación especial a guetos, me parecen inadmisibles. Los centros de educación especial son centros que aportan una atención especializada a alumnos con necesidades educativas especiales y que precisamente son elegidos por las familias por la cantidad de recursos que tienen. Por tanto, es necesario mantener el prestigio de unos centros en los que los profesionales dan lo mejor de sí mismos para atender a alumnos que se encuentran en una situación muy desfavorecida. Por tanto, nosotros somos defensores de los centros de educación especial, de su especialización en la atención de los alumnos y de la libertad de elección de centro de las familias. Por tanto, nos parecen inadmisibles ese tipo de declaraciones.
Terminamos, consejero. No sé si se nos queda algo en el tintero, pero sí me gustaría que dijera qué le gustaría. Hemos dado los datos o cómo arranca este curso, ¿no? ¿Con qué cara arranca? ¿Cómo le gustaría que terminara? ¿En qué aspectos, dos, tres aspectos fundamentales le gustaría? Joder, pues yo estaría tremendamente orgulloso de que mejoráramos en esto, en esto y en esto.
En primer lugar, en éxito educativo. Creo que seguir avanzando en la mejora de los datos es algo importantísimo, porque eso significa que nuestros niños, que nuestros jóvenes, se están abriendo las puertas hacia un mejor futuro, en su vida académica y profesional, y también me gustaría que siguiéramos avanzando en la mejora de la convivencia en los centros, en que seamos capaces de seguir inculcando, nuestros docentes lo hacen, a pesar de lo que algunas leyes socialistas educativas han implantado, en principios como el esfuerzo, el mérito y la capacidad, porque los jóvenes tienen que aprender que todo lo que merece la pena en la vida se consigue a través de la exigencia.
Pues que el curso que viene, al inicio del curso que viene, demos incluso mejores datos que los de este. Ojalá. Es la actualidad educativa de la región. Con el consejero Víctor Marín, muchas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y que cada vez nos preocupa menos, porque nos ocupamos de ellas con su experiencia, más de 15 años, ayudándonos en Te Ayudo a Educar, como psicólogo, como educador, como formador, haciendo talleres en empresas y trayéndose su consulta aquí a los micrófonos de COPE. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Estamos encantadísimos de saludarte porque además la vuelta al cole tiene muchas cosas. Lógicamente hablamos del descanso que necesitaban, de coger la vuelta a las rutinas. Por supuesto es estudiar y aprender muchos conceptos, pero también es una etapa maravillosa para hacer amigos que se puede complicar. Es importante, bueno, pues generar buenos hábitos también en nuestra conducta, ¿no?
Es fundamental porque, fíjate, a lo mejor va a parecer una burrada, pero es tan importante saber socializar, saber adaptarte, saber hacer amigos, como aprender pues todos los contenidos que tenemos que aprender en el colegio. Tú cuando haces amigos, con esas habilidades sociales, hablas en público, resuelves conflictos, tienes iniciativas, gestionas estrés, que al final son competencias que vas a tener que poner en práctica el día a día. Por eso es muy importante que desde casa les ayudemos a saber socializar.
Porque además, como decimos, es una etapa que puede ser preciosa y mantener esos amigos del cole toda la vida, pero lo mínimo es una buena convivencia, Javier, y lamentablemente cuando empiezan los cursos vemos y desafortunadamente vemos en los medios nacionales pues esos casos de acoso, esos casos en los que bueno pues la convivencia no es para nada sana.
Sí, exacto. Socializar también implica el tener esos valores que son tan importantes como la empatía, la humanidad, y son valores además que están demostrados, la empatía, por ejemplo, que es uno de los principales ingredientes para evitar el bullying, lo que estabas comentando. Al final nos centramos mucho en que tengan amigos, en que no les hagan nada, pero tan importante es enseñarles a respetar, hacerse respetar como también a respetar. Y se tiene que hacer desde pequeñito, porque cuando son pequeñitos pueden entenderlo como bromas, como juegos, pero si no se corrige cuando son pequeños, cogen ese hábito y llega un momento que afecta, por ejemplo, a esa empatía y ellos no se dan cuenta, pero están haciendo daño a los demás.
Claro, y todo depende un poco también de cómo hablemos con ellos en casa, porque no queremos ni que sean víctimas, pero tampoco que sean verdugos. ¿Cómo podemos ayudarles a iniciarse en esas amistades, relaciones? Porque todos no tienen por qué ser amigos, pero sí que, bueno, pues como decimos, convivir de forma lo más sencilla posible.
Pues sí, yo creo que es fundamental en este punto centrarnos en varias cosas. En primer lugar, es muy importante el ejemplo que nosotros les damos desde casa. Cuando hablamos de nuestros amigos, cuando hablamos de lo que nos hacen sentir nuestros amigos, también es importante que ellos no vean que todas las personas que yo saludo por la calle son mis amigos, porque entonces entiende que todo el mundo es mi amigo. Por otro lado, también es fundamental el ayudarles a entender esas señales o esos límites, esas líneas rojas que un amigo o que un compañero no puede pasar. Nadie tiene que hacerte bromas pesadas porque deja de ser una broma. Nadie tiene que insultarte, que obligarte o decirte con quién tienes que ir. Todo eso es muy importante que ellos lo entiendan desde pequeñitos. Y luego también fundamental, siempre cualquier niño, mi hijo, yo, tú, cualquiera, siempre va a hacer alguna trastada. Les estamos acostumbrando a pedir perdón. ¿Qué se dice? Perdón, y es el perdón automático. Es muy importante que para que un niño conecte, empatice y aprenda y no lo vuelva a hacer, no solo tiene que pedir perdón, tiene que poder reparar. Por eso, por ejemplo, parece una tontería, pero si yo le he dicho algo que está mal a una niña y le pido perdón, oye, vamos a hacer que al día siguiente le haga un dibujito, que al día siguiente le ayude en algo, que algún día siguiente repare el cómo se ha sentido. Y parece una tontería, pero de esa forma sí que están aprendiendo a empatizar y a reparar los daños que hacen.
Claro, porque bueno, pues en alguna cosa chiquitita pues no tiene mucha repercusión, pero es verdad que si se van acostumbrando, el no pasa nada, pues el pido perdón y ya se ha acabado la historia, bueno, pues no va a servir cuando sean cosas más importantes y cuando se vaya avanzando, porque al final, bueno, pues en ellos es más difícil que lo razonen como lo razonamos los adultos, pero es un día por ti y otro por mí. Al final, bueno, pues todos tenemos malos días y los niños también.
Claro, claro, claro. Por eso, que desde pequeñitos les ayudemos con esas señales o esas líneas rojas y que sepan poner límites, porque muchas veces al final acaban consintiendo, acaban aceptando según qué cosas, que si desde pequeñitos habrían dicho, oye, no me toques ahí, o no me digas esto, o no me gusta que me pegues, o no me gusta. Eso es algo fundamental, que desde pequeñitos les enseñemos a poner límites, pero muchas veces no saben hacerlo porque en casa no les dejamos que pongan límites. Oye, a papá no se le responde, a mamá no se le dice esto. ¿Cómo que no? Es ahí donde tienen que aprender precisamente a poner límites y a expresarse.
Y evidentemente escucharles, todo pasa por eso, ¿no? Por decir aquello que se ha dicho toda la vida y supongo que se seguirá diciendo, son cosas de niño, no pasa nada.
Sí, exacto. Yo creo que en este punto es muy importante que el punto de inicio, por así decirlo, el punto de arranque, siempre parte del propio niño. Me explico. A lo mejor queremos que nuestro hijo socialice un montón y lo dejamos en medio del parque donde hay un montón de niños desconocidos. A lo mejor para tu hijo eso es mucho. Si tú ves que tu hijo, por ejemplo, puede ser un poquito tímido e inseguro, su punto de arranque a lo mejor tiene que ser jugar con pocos niños, apuntarle a una actividad guiada. Por eso nos acaba frustrando mucho como padres, que nos comparamos con lo que hacen otras familias, otros niños. Pero es muy importante que siempre el punto de inicio parte desde tu hijo e ir poco a poco subiendo escalones.
Bueno, pues vamos a ir subiendo escalones, que esto acaba de empezar y evidentemente ojalá no tengamos que hablar de problemas en los coles, ni grandes ni pequeños. Los normales de toda la vida, que los roces siguen, van a seguir existiendo siempre, porque cada niño es un mundo y eso tenemos que hacer. Que ese mundo, bueno, pues conecte en las aulas y que se lleve lo mejor posible. Javier, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Maite, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y que evidentemente nos lleva hoy a colarnos en un cumpleaños. Hoy es 17 de septiembre y cumpleaños el rinoceronte blanco más longevo. Se llama Chiqui y queremos conocer todos los detalles de cómo se celebra este cumpleaños y un poquito más de la personalidad, en este caso, de uno de los animales que seguro que más llama la atención de los más pequeños de la casa. Nos vamos hasta ese paraíso que es Terra Natura y que tenemos todos cerquitas de casa, unos cuantos kilómetros, y cualquier habitante de esta región puede colarse en el cumpleaños de Chiqui. Lo vamos a hacer de la mano del responsable de los animales, que es Manuel González. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, transmítele a Chiqui nuestra felicitación desde este otro lado del parque, porque nosotros siempre estamos conectados con vosotros. Uh-huh. ¿Quién es Chiqui?
Bueno, pues Chiqui es nuestra rinoceronte hembra. Es la primera que llegó aquí a Terra Natura, pues hace ya 10, 12 años más o menos, y bueno, pues hoy cumple, es su 39º cumpleaños, que está bien para la edad que tiene, pues bueno, ahí está dando guerra todavía con nosotros.
Oye, pues el año que viene son 40, ya cifra redondísima, 40. O sea que vamos a tener en cuenta que habrá que hacerle algo especial. ¿Cómo se celebra el cumpleaños de un rinoceronte?
Bueno, normalmente nosotros son animales que, bueno, debido a su alimentación, que es casi todo pues forraje o verduras o algún tipo de fruta y tal, lo ponemos en algún tipo de estructura donde ella pues lo busca y empieza a enredar y tal, porque no podemos hacerle una tarta al uso pues como puede hacer pues con algún carnívoro, que puede ser con carne o con algún tipo de helado y tal. Con ellos lo hacemos con unas estructuras huecas, escondemos ahí un poquito pues la fruta, la verdura, la alfalfa, el forraje en general, y pues se entretienen un poco con eso. De todas formas, es un animal muy sociable, muy muy ameno con nosotros, y la verdad es que hoy va a recibir mucho mucho cariño por parte de los cuidadores.
Además, bueno, pues hoy especialmente va a tener esa interacción con todos los que visiten el parque, que van a estar viendo pues precisamente eso, cómo recoge su regalo de cumpleaños, cómo se mueve un poquito, pero incluso, bueno, pues los visitantes que vayan hoy a ver a Chiqui tienen la posibilidad de entrar en un sorteo y llevarse entradas, y sobre todo, yo creo que lo que más les va a gustar a los pequeños, un peluche con forma de Chiqui, ¿no?
Ajá. Eso lo hemos preparado, sí, para el sorteo que va a haber hoy. Bueno, habrá también una pequeña charla especial, contando un poquito pues su historia y tal, y desde que nació, porque sabemos los antecedentes, pues hasta que llegó a Terra Natura y hasta el día de hoy, claro.
Oye, Manuel, ¿qué cuidado necesita Chiqui, un rinoceronte, en Terra Natura?
Bueno, en realidad no necesita mucho cuidado especial, porque los herbívoros en general son animales muy tranquilos, aunque tenga pues fama de robusto, tenga un aspecto así un poco agresivo por el tema del cuerno y tal, pero es un animal bastante tranquilo. Nosotros en principio, además es el primer animal que se atiende cuando se entra a trabajar, porque es el más cercano, digamos, a la zona donde empezamos nosotros, y consiste un poco, pues bueno, en limpiar un poco la instalación, arreglar un poco lo que es la pradera, tiene un mobiliario interno pues para entretenerse, que se lo vamos cambiando día a día. Y luego pues se hace un par de puntos o tres puntos de comida diferentes, porque convive con otro rinoceronte, y entonces hay que repartir un poco la comida, pues para que tampoco haya peleas a la hora de comer, aunque se llevan bastante bien, ¿no?
Es casi una de las reinas por edad y por lo que dice, porque es un animal sociable, porque al final es muy entrañable, será una de las reinas del parque, ¿no? Al final es verdad que siempre hablamos de todas las actividades que nos preparáis, pero en el papel de conservación, de cuidado de los animales, ¿dónde sois los cracks?
Sí, además, date cuenta que, por ejemplo, Chiqui tiene una historia un poco, pues, en origen un poco, pues, mala, porque es un animal que proviene de un circo, es un animal que fue criado en el circo, pues, para un espectáculo, y cuando la persona que se encargaba del animal se marchó del circo, pues nadie pudo atenderlo. Es un animal que se separó rápidamente de los padres, y al final acabó en el Safari Berger hace pues ya un montón de años. Cuando el Safari Berger cerró las instalaciones, nos pidieron a nosotros si podíamos hacernos cargo, y nosotros encantados. Hicimos una instalación, nos la trajimos, y al final nuestro objetivo era proporcionarle otra especie para que no estuviera viviendo sola, que es lo que había hecho durante un montón de años, ¿no? Y la suerte es que tuvimos que hace, creo que ya eran unos 5 años, conseguimos otro rinoceronte y ahora mismo, bueno, pues vive con otro animal de su propia especie, que es de lo que ha carecido pues casi los 35 años de su vida primero.
O sea, que ahora tiene ese cariño, aparte del de todos los habitantes de Terra Natura y todos los que visitan Terra Natura, bueno, pues otro como ella, que evidentemente habrá sido un cambio y una alegría, porque además estos animales, volver a la naturaleza es impensable, porque además siempre hay malos ahí deseando cazarlos.
Sí, no, los animales que son criados a mano, como en los casos de los circos y tal, eso es imposible, eso es inviable. Además, date cuenta que un animal que ha estado 35 años sin ver uno de su propia especie, al final relaciona a los cuidadores como algo suyo, ¿no? Casi nos hace más caso a nosotros que al rinoceronte con el que convive ahora mismo, ¿no?
Oye,
pierde un poco la esencia, pero bueno, la verdad es que el intento era porque viviera con alguien de su propia especie, que era lo suyo, ¿no?
Oye, ¿cuántos años pueden llegar a cumplir?
Bueno, normalmente en libertad está entre los 40 y 45 años. En cautividad, pues debido a los cuidados veterinarios, la alimentación que se provee todos los días y tal, se puede alargar bastante más la vida. Pero bueno, yo creo que Chiqui, además, que es un animal que no tenemos casi ningún tipo de problema veterinario, bueno, algún tipo de temas de piel, de hacer de curas y tal, pero internamente, lo que es la salud general, es un animal que está muy bien todavía.
Muy sana, muy fuerte y con esos 39 añazos que celebra, y que vamos a decirle a todos nuestros oyentes que se metan en las redes sociales de Terra Natura, porque ahí pueden entrar en el sorteo y además, bueno, pues pueden comprar las entradas, por ejemplo, para el fin de que esto no para. Manuel, tenéis oferta todo el año, nos hacéis muy felices. Recordamos que el contacto con la naturaleza es lo mejor que podemos tener y no tenemos ni que salir de Murcia. Así es que maravillosa oferta y nada, que nos pasamos por el cumpleaños de Chiqui para que sea todavía pues un poquito más especial la fiesta. Muchísimas gracias como siempre por atendernos.
Perfecto, aquí os esperamos.
Un abrazo.
Venga, igualmente.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro camino y, bueno, pues en Murcia han terminado las fiestas. Es verdad que siempre tenemos un motivo, una excusa, un detalle para celebrar y para festejar, pero si ustedes quieren viajar un poquito por la geografía regional, empieza otro periodo de muchas fiestas. Enseguida les voy a llevar, como les prometía, en cuadriga hasta Cartagena, hasta mi tierra, para hablar de esas fiestas de cartagineses y romanos que están a punto de empezar, pero también está a punto de empezar la Feria de Lorca. Y precisamente Lorca apuesta por una feria sin barreras, y hasta ahora nos lo cuenta José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
Intérpretes de lengua de signos, subtítulos en directo, barras adaptadas, códigos navilens, zonas preferentes en actuaciones musicales, casco antirruidos o mochilas vibratorias. Son algunos de los recursos, Pedro, que van a estar a disposición de los usuarios gracias a la colaboración de la Asociación Musiversal y la participación de personas con discapacidad. De esta forma, el Ayuntamiento de Lorca, por segundo año consecutivo, quiere implementar sistemas adaptados para personas con discapacidad que faciliten la integración social y la igualdad de todas estas personas y colectivos. Se van a implementar en el Huerto de la Rueda, en el concierto de Funambulista, que va a tener lugar el 24 de septiembre, y también en el Coso de Sutuyena, en los conciertos de Vanessa Martín, el 26, y Antoñito Molina, el 27, además del espectáculo infantil Drilo Rock, que va a tener lugar el 24 de septiembre. Como hemos dicho, serán intérpretes de lengua de signos, mochilas vibratorias que transforman la frecuencia de la música en vibraciones moduladas. También se van a implementar códigos Navilens, que permiten, a través de colores que se pueden detectar con el móvil a gran distancia y sin enfocar, y proporcionan información verbal sobre la ubicación y la programación. Se van a ubicar puntos de atención a personas con discapacidad que les informarán sobre las distintas medidas de las que disponen, acompañando incluso a sus zonas reservadas, y se van a habilitar zonas preferentes para personas con discapacidad visual o auditiva junto al intérprete de lengua de signos en escenario y altavoces con barras accesibles. La concejal de ONGs del Ayuntamiento de Lorca es Belendi.
Dispondremos también de códigos Navilens, que son unos códigos de colores fácilmente reconocibles con los móviles, que proporcionarán información necesaria y accesible para, bueno, pues para poder disfrutar de la feria. Tendremos también un punto de atención para personas con discapacidad, barras accesibles y el espacio Planeta Amable, que comenzó en Semana Santa y la verdad que fue, y en Carnaval, fue un éxito, porque así las personas con TEA o con simplemente con alguna con hipersensibilidad puedan refugiarse de un momento de tantísimo estímulo como es, pues, la feria.
Otra de las iniciativas que este año sigue en marcha en colaboración con la Asociación de Feriantes, se activará de nuevo también la posibilidad por la que, a través de una acreditación, los familiares de niños o personas con discapacidad pueden acompañarlos en las atracciones de feria de manera totalmente gratuita. De este modo, los acompañantes de niños o jóvenes que poseen una discapacidad no tendrán que pagar el ticket correspondiente a la hora de montar en una atracción y acompañarlos en cuantos viajes participen. Eso sí, cabe destacar que deben ser mayores de 16 años. Y también se han programado los días sin ruido para las personas con TEA. Será del lunes 22 al jueves 25 de septiembre, entre las 6 y las 10 de la noche. Regresan por segundo año consecutivo los días sin ruido a la Feria y Fiestas de Lorca para poder disfrutar de las atracciones de una forma más amable.
Oye, pues una maravilla, vamos a disfrutar de esa Feria Sin Barreras y vamos a disfrutar de las ferias y de todos los eventos de la vida. Es de disfrutar, intentar, bueno, pues que esas malas noticias que también tenemos que contarles y que además nos afectan, bueno, pues se lleven lo mejor posible. Y hay muchísimas actividades con las que, encima de todo, no solo te entretienes, sino que ayudas. Y ayudas a muchísima gente desconocida, ¿sí? No siempre hay que ayudar a gente a la que le ponemos cara y nombre. Precisamente los donantes de médula ósea hacen eso, apuntarse en esa lista de gente solidaria que puede ayudar en cualquier momento. Y de médula ósea y de un maratón de bicicletas nos habla Paula Pascual. Paula, buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Efectivamente, nos encontramos en la plaza de la Catedral de Murcia, que hay 40 bicicletas. Es un maratón para concienciar sobre la donación de médula ósea. Están participando muchísimas personas, entre ellos algunos concejales del Ayuntamiento de Murcia. Y en los próximos minutos vamos a hablar con algunos protagonistas.
En primer lugar, vamos a escuchar al responsable de la UME, Miguel Martínez.
Para nosotros es un placer estar aquí hoy en Murcia, en esta campaña Humédula, que nació ya hace muchos años en la UME, impulsada porque un compañero nuestro sufrió leucemia en sus propias carnes. Entonces, por la UME, dentro de ese compromiso social, pues queremos impulsar la donación de médula en toda España. Esta campaña se hace, como digo, en varias ciudades de España. Hoy se está realizando también en Toledo, en paralelo con esta de Murcia. Y estaremos aquí toda la mañana en una campaña, en una maratón de ciclo indoor. Por grupo de 30 minutos invitamos a todos los murcianos a que se acerquen aquí a pedalear con nosotros. Será un placer recibirles y también, pues, que pasen a apuntarse como potenciales donantes de médula, que es importantísimo.
En este maratón también se encuentra el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Que lo que pretende sencillamente es captar personas para que puedan ser potenciales donantes de médula ósea. Miren, en la región de Murcia es la tercera comunidad en ranking nacional de donación de personas por 100.000 habitantes en cuanto a la tasa a nivel nacional, y tenemos una tasa en 1.741 personas por 100.000 habitantes. En términos globales, el número de donantes en la región de Murcia supera los 27.000 y nos sitúa, en este sentido, los quintos de España en número global de donantes de médula ósea. 1.554 de ellos precisamente han sido registrados a lo largo de los 8 meses y medio de este año y 900 de ellos en el match de la región de Murcia 2025 que se llevó a cabo hace unos meses en esta región. En definitiva, una campaña que lo que pretende es concienciar, sensibilizar a la población para que las personas que pueden hacerlo, que son los que tienen entre 18 y 40 años sanos, pueden donar, puedan hacerse potenciales donantes de médula ósea, que hacen posible, en definitiva, regalar vida y, por tanto, regalar esperanza a aquellas personas que necesitan del trasplante de una médula ósea. 5.000 personas en España cada año pues padecen de procesos de leucemia y, por tanto, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son subsidiarios de poder, susceptibles de poder hacerles un trasplante de médula ósea y salvarles la vida.
El coordinador de trasplantes, Ricardo Robles, anuncia algunas novedades para el año que viene, para el año 2026, para celebrar el Día de los Trasplantes.
De lo que es el día regional del donante de la región de Murcia, que somos la primera comunidad autónoma en haberlo generado, no hay ninguna otra comunidad que dedique un día a sus donantes, y de la coordinación regional estamos preparando el proyecto para el año que viene, que será entre el 10 y 12 de mayo. Entonces os quiero anunciar que ese día va a participar toda la sociedad murciana, todos los ayuntamientos, todos los hospitales, consejero, y participarán todas las universidades. Va a ser un día, digamos, entre el 10, 12, domingo, lunes, martes. Estamos pensando en una carrera solidaria el domingo, lunes eventos musicales y martes el gran día del Día del Donante de la Región de Murcia. ¿Por qué el Día del Donante de la Región de Murcia? Porque la sociedad murciana, como yo digo, por regla de tres, es la más solidaria del mundo. España, como bien sabéis, es la primera del mundo y Murcia es la primera de España. Por lo tanto, por regla de tres, somos los primeros del mundo. Por lo tanto, hemos dedicado, gracias al gobierno regional, un día a nuestros donantes y el año que viene lo celebraremos por todo lo alto.
Pues ya saben, pueden participar en este maratón pedaleando durante media hora aquí en la Plaza del Cardenal Belluga, un maratón que se va a desarrollar hasta las 6 de esta tarde.
Bueno, pues vamos a ver si nos da tiempo a todos y si no, el que esté cerquita que se apunte, que además, como decimos, el mensaje es más importante todavía que ese rato de maratón, porque bueno, pues se puede ayudar a muchísima gente, igual que se puede hacer con la donación de sangre, que evidentemente bueno, pues está más en nuestro día a día y lo tenemos mucho más interiorizado. Estábamos en bicicleta, enseguida les voy a llevar en cuadriga, pero también están las rutas patrimoniales en femenino que vuelven a recorrer la historia de Murcia y el papel de las mujeres a lo largo de sus 1200 en este mes de septiembre. El próximo 27 habrá una gincana cultural Murcia medieval, juegos, diversión y conocimiento de la historia que en este 1200 bueno, pues está siendo muy protagonista y, como digo, bueno, pues toda la información la pueden encontrar también en la web del Ayuntamiento de Murcia. Vámonos en la cuadriga, vámonos de fiesta.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cartagineses, romanos, comeremos de su tierra y beberemos de su mar. Mar de sangre que derramaremos por su lucha.
Y volvemos atrás en la historia porque la vamos a recrear junto a cartagineses y a romanos en una maravillosa nueva edición de las fiestas de cartagineses y romanos, de las fiestas del Mediterráneo. Unas fiestas que comenzarán este próximo viernes y a las que tenemos que acudir todos en todas nuestras posibilidades. Desde los actos que con tanto cariño están mimando hasta ese campamento festero para los más jóvenes, para los más fuertes y para los más alegres, porque Cartagena se viste de época y lo hace gracias al trabajo de muchísimos, muchísimos festeros, capitaneados todos ellos por Eduardo Conesa, que es el presidente de la Federación de Tropas y Legiones. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No podemos perdernos nada, ni el pregón de Elena, ni esa llegada del fuego que ya viene camino de Caravaca. Hay mucho por vivir.
Sí, la verdad que todos los actos, todas las actividades, todo lo que se está preparando con mucho cariño, con mucho amor y para que, bueno, pues todos los ciudadanos de Cartagena y los visitantes pues puedan disfrutar y que no se pierda ningún acto. Y luego también pues el campamento festero, como comentaba, pues bueno, para todas las edades, durante el día con el campamento de día para las personas que quieran disfrutar más el día y también por la noche, pues quien quiera disfrutar más la noche.
No hay para, o sea, para, no hay nadie, es que no creo que haya nadie, Eduardo, que no vaya a encontrar un plan perfecto porque, bueno, recreáis la historia de Cartagena, la historia de la fundación de Cartadas, recordáis y rememoráis, bueno, pues con mucha fidelidad unos actos que cambiaron el mundo y que lo hicieron aquí en Cartagena. Una responsabilidad nuevamente este año porque cada año hacéis que parezca diferente.
Sí, la verdad que, bueno, las fiestas pueden cambiar, no pueden cambiar mucho porque los actos son los que son, pues tenemos que fundar, como bien has dicho, la ciudad, tenemos que hacer el pregón, destruir Sagunto, hacer unas bodas, pero claro, pero todos los años hay que mostrarle al público y a que bueno, que vamos cambiando, que tenemos nuevas ideas, que tenemos nuevas iniciativas para que puedan disfrutar y para que puedan hacer sentirse como si fuera un acto nuevo, pero con el mismo contenido.
¿Cuál es el objetivo? ¿Que cada vez se sume más gente, que cada vez haya más cola para entrar en una tropa, en una legión?
Bueno, yo creo que el objetivo, además de esta directiva, es hacer ver a Cartagena que las fiestas son para ellos y que son una fiesta de todos los cartageneros, en los que pueden disfrutar, en los que pueden degustar, en los que pueden acceder a todos los campamentos gratuitamente. Pueden estar con una degustación de un licor en una tropa, luego irse a un concierto a una legión, o luego tener una degustación de algo de comida en otra tropa o en otra legión. Y entonces yo creo que ese es el objetivo, que se sumen a esa fiesta, que se pongan una toga, que se pongan una túnica, que se animen y que quieran vivir las fiestas desde dentro, si no están en una tropa o en una legión, pues que las vivan de otra manera, y luego pues ellos, si quieren incorporarse, pues al final pues estamos con los brazos abiertos, hay 25 tropas, 25 legiones dispuestos a acoger a cualquier persona que venga con ganas de pasárselo bien, con ganas de revivir su historia y con ganas de vivir las fiestas de cartagineses y romanos.
Evidentemente, bueno, pues desde dentro se van a vivir de forma más intensa, con lo cual esa idea de la túnica, de la toga, nos va a venir muy bien para implicarnos, como ya estáis implicadísimos, que supongo que son días de cerrar detalles, y de ver cómo llega ese fuego desde Caravaca. Imagino que fue una experiencia chula, ¿no?, la salida desde Caravaca.
Sí, la verdad que sí, fue ayer la primera etapa, salimos desde Caravaca, desde la mismísima basílica de ahí, de Caravaca, y la verdad que estaban ilusionados pues toda la corporación que estaba allí pendiente, también fuimos de aquí de Cartagena, el alcalde de Caravaca, y con mucha ilusión se le dio la salida de ese fuego que fue pasando por diferentes ciudades, diferentes pueblos para llegar a Mula, que también lo recibieron con mucho cariño y tienen preparado pues ahora una, estamos de camino a Mula para sacar el fuego de Mula, estaban muy ilusionados de su ciudad se pueda sacar el fuego que tanto representa para los cartageneros y para los cartagineses y romanos.
Claro, porque será ese fuego será el inicio de unas fiestas que tienen una pregonera muy especial.
Sí, este año hemos querido apostar por Elena. Elena Ruiz Valdera es una persona que, bueno, que en todas las directivas, todos los personajes, tanto cartagineses como romanos, ha ayudado, ha prestado su ayuda inestimable sin poner un pero. El teatro romano ha estado ahí para las fiestas de cartagineses y romanos sin excepción, y creo, bueno, que era para cerrar un círculo, fue festero honoris causa, fue doble corona mural, fue también la hermandad de la Bonadea, y entonces era para cerrar un poco el ciclo y pues nombrarla pregonera, pues creo que le hizo muchísima ilusión, la verdad que se le veía en la cara como no estaba respondiendo, que no podía decir que no, y veremos qué nos tiene preparado para este viernes.
Seguro que una maravilla, una verdadera joya, porque además controla el tema absolutamente. Eduardo, a partir de ahí pues se abrirán esos días de fiesta, de campamento, que no nos tenemos que perder porque hablaremos la próxima semana e iremos contando acto a acto, pero que no nos tenemos que perder en este primer fin de semana.
Bueno, este primer fin de semana, como bien has dicho, llega el fuego de Caravaca y vamos a hacer un encendido en el molinete, y luego bajaremos con un cortejo hacia el pregón, que como bien hemos dicho, lo hará Elena Ruiz Valderas, y luego pues iremos a inaugurar nuestro gran campamento. Seguiremos con la Fundación Infantil, tendremos por la mañana la ruta de la bici romana, seguiremos con la Fundación Infantil, la Fundación de Cartadal, la Gran Fundación, y luego pues el domingo pues tenemos tres actos romanos, que son pues como la sesión plenaria, la destrucción de Sagunto y los comicios centuriados, y por la mañana pues bautizaremos a nuestros peques en ese el Lustricus o Naciturus, que tiene ahí el nombre un poco tal, y lo pasaremos bien en grande en el Palacio Consistorial, pues bautizando a nuestros pequeños.
Bueno, pues sin duda que es un fin de semana completísimo, pero son muchos días con un festivo de por medio, así es que iremos hablando de todo lo que se va a mover en esas fiestas de cartagineses y romanos que también COPE va a ilustrar con esas banderolas fantásticas de Luis Godínez. Eduardo, que vaya súper bien en el Camino del Fuego y que sean las mejores fiestas de todos nuestros años.
Muchísimas gracias. Eso
un
esperamos.
Abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya saben, todos invitados, en este caso a nuestras fiestas de Cartagena, las fiestas de Lorca, hemos disfrutado de las de Murcia, siempre hay un motivo para disfrutar y yo creo que nos va a hacer disfrutar y mucho, como siempre me dice a mí Vicente Luis Cánovas, el equipo de baloncesto de la máxima categoría de nuestra región, que es el UCAM Murcia. Han sido recibidos por el presidente de la comunidad autónoma esta mañana, luego Vicente nos dará todos los detalles a partir de las 3:25, pero les ha dicho que son historia de la región de Murcia y la verdad que en los últimos años, bueno, pues es uno de los grandes motivos deportivos para celebrar, para festejar y para disfrutar. Así que luego todos atentos a Vicente, que además también nos comentará que el primer título de baloncesto regional también está ya en juego esta noche a las 9 en Lorca, dentro de los Juegos Deportivos del Guadalentín, se va a hacer esa final de la Copa Federación entre el grupo Caesa Cartagena y el equipo de Molina. El primer título, pero sobre todo pendientes de la fase de europea, de esa fase previa del UCAM Murcia. Es que de deporte también nos gusta hablarles un ratito en esta mañana, en la que vamos a ir poniendo el punto y final, con temas prácticos, con temas que van a solucionarnos problemas que pueden ocurrir en el otoño en nuestros hogares. Así es que gracias siempre por estar con nosotros, sigan con nosotros, que les seguimos contando en COPE tantas y tantas cosas, tantas historias nos quedan siempre por contar. Y en este ratito, en este tiempo del mediodía en COPE Comunidad de Murcia, les cuento un dato importante porque, estamos en un día muy especial. La región es la tercera comunidad con mayor tasa de donantes de médula ósea por cada 100.000 habitantes. Se supera los 27.000 potenciales donantes, de los que 1.557 se han registrado en 2025. El consejero de Salud ha inaugurado UMÉDULA, organizada por la Unidad Militar de Emergencia para impulsar esa donación de médula ósea. Ya saben, nos lo has contado en un montón de ocasiones, es una forma de ayudar, no instantáneamente en muchos de los casos, pero sí encontrar ese match en la región de Murcia o en cualquier sitio, porque al fin y al cabo este banco, estos datos están a nivel nacional e internacional y cualquiera puede necesitar nuestra ayuda, igual que nosotros podemos necesitarla en cualquier momento. Así es que celebramos que sea la tercera comunidad autónoma, solo por detrás de Navarra y Extremadura, y en lo que va de año la tasa de donantes registrados se sitúa en 1.741 según el registro de donantes de médula ósea, la Redmo. Nosotros con esto les damos las gracias a todos, porque muchos de ustedes serán esos donantes que aparecen en la lista. Y por supuesto, después de unos consejitos, les voy a dar un súper consejo ahora que llega otoño y ciertos problemas pueden aparecer en casa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
A
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y saben que les queremos ayudar en todos los sentidos. Y septiembre suele marcar, bueno, pues el final de las vacaciones. Algún afortunado estará todavía celebrándolas o incluso, bueno, pues acabará de empezar. Pero los demás vamos regresando a la rutina. Y también arranca, bueno, pues una etapa en la que la climatología empieza a cambiar. Es verdad que aquí en la región se retrasa todo un poco, con lo cual el mensaje importante que les vamos a dar hoy, bueno, pues lo podemos tomar con tiempo. Con la bajada de esas temperaturas que llegará y la llegada de las primeras lluvias y las danas, las humedades, lamentablemente, también vuelven a convertirse en un problema recurrente en muchos hogares, pero lo bueno es que tenemos la solución. Eso sí, queremos entender un poquito mejor este fenómeno y hoy nos acompaña para ello Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante, que, como digo, ya está con nosotros. Valentín, buenos días.
Buenos días, Maite. Pues nada, un placer volver a estar aquí otra vez con vosotros, compartiendo este momento.
Pues para nosotros también, porque además vamos a ayudar a mucha gente que en estos momentos está con esa situación, que se va a encontrar, bueno, pues con ese problema que afortunadamente con vosotros tiene solución. Y es que con la llegada del otoño, ¿qué es lo más habitual que ocurre en nuestras viviendas con respecto a la humedad?
Pues bueno, al final sí que hay que decir que estas humedades estructurales suelen ser crónicas, las podemos tener todo el año. Lo que pasa es que sí que es verdad, Maite, que en esta época pues es más frecuente que aparezcan o se agraven un poquito más. Las causas más habituales es que en esta época o un poquito más adelante pues ya empiezan a bajar las temperaturas y eso provoca pues contrastes entre el frío del exterior y el calor interior. También con la llegada de la lluvia, pues el terreno, digamos, que absorbe ese agua y esa agua contenida en los muros hacen que puedan provocar pues problemas de capilaridad y filtraciones laterales. Entonces, hablamos de humedades estructurales, o sea, que no solo van a afectar a la estética de la vivienda, sino que afectan y comprometen tanto por la resistencia de los muros y los cimientos debido a esas capilaridades o filtraciones y a la salud de las personas que habitan en las viviendas afectadas por humedad, sobre todo por condensación, que es lo que más nos puede afectar a nivel de salud.
Claro, decías, es estructural, no solo es estético, que somos muy dejados. Yo reconozco que hay muchísima gente que esperamos hasta última hora, que además, bueno, pues decimos, venga, esto puede esperar un poquito, pero es que también estas humedades tienen impacto en la salud de quienes conviven con ellas, ¿no?
Pues así es. El impacto lamentablemente nunca va a ser bueno y hablamos de algo muy serio, cosa que lo que tú decías antes, la gente muchas veces no es consciente. Pero bueno, permanecer en ambientes con humedad elevada en el ambiente pues puede causar problemas respiratorios, dolores musculares, incluso afecciones reumáticas. Y aunque esto nos puede afectar a todos, Maite, hay grupos especialmente que son más vulnerables, como son los niños, personas mayores, embarazadas y personas inmunodeprimidas. Entonces, por eso siempre insistimos en que se trata de un problema importante, no es nada pasajero ni nada menor. O sea, le tenemos que dar la importancia que tiene porque son problemas bastante, bastante graves y hay que dar una solución definitiva.
Claro, sobre todo porque decías, afecta especialmente a los niños, pues, lo que más queremos en el mundo y evidentemente hay que ponerse manos a la obra. Tenemos el problema, Valentín. ¿Qué tenemos que hacer si detectamos estas humedades en casa? ¿Qué sería lo correcto?
Pues bueno, lo más importante primero es detectar ese problema, ¿vale? Y acudir a especialistas, como es el caso de Murprotec. Al final, mira, las soluciones rápidas, las típicas soluciones de albañilería, que van, te pican el yeso, te vuelven a lucir, pinturas antihumedad, pues te ponen un pladur. Al final lo único que hacemos, Maite, es esconder el problema, no verlo, y de esa forma pensamos que ya lo hemos resuelto. Pero no es así, la humedad va a seguir estando ahí, no va a desaparecer y va a poder, digamos, incluso acrecentar el problema. Por eso hay que ir siempre, ¿vale?, a profesionales. En Murprotec trabajamos con técnicos expertos que lo que van a hacer es realizar un diagnóstico preciso y van a diseñar un tratamiento a medida y definitivo. Ese es el camino para resolver el problema de raíz y olvidarse de él, Maite.
Y evidentemente, bueno, pues ahí estáis con la página web, con todos los detalles para que nos pongamos en contacto con vosotros. Y oye,
es muy sencillo, Maite. Yo siempre digo y animo que a cualquier persona, oyente en este caso, que detecte el mínimo problema, por pequeña que sea la mancha, que se ponga en contacto con nosotros ¿vale? Y es muy fácil, lo pueden hacer en nuestro teléfono gratuito, el 900-218-218, o en nuestro formulario que hay en la web, www.murprotec.es.
Pues súper sencillo, y evidentemente vamos a acabar con esas humedades que, como decimos, no solo es una cuestión de estética ni un problema en la casa, sino que nos puede generar también un problema de salud. Así es que, Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, un placer. Muchas gracias a ti, Maite, y a todos tus oyentes.
Un abrazo. Feliz día.
Un abrazo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y que nos lleva, como siempre hasta ahora, a pedirles mucha precaución. Es verdad que, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, después de la romería de ayer y de las fiestas en estos últimos días, el tráfico vuelve un poquito a la normalidad. Normalidad que incluye la atención especial que tenemos que poner en las horas, en las entradas y salidas de los coles. También un ratito más tarde en la salida de los centros de trabajo. Pero mucha precaución, sea en la vía que sea, porque hoy nos hemos casi desperezado con un suceso que ha terminado en un fallecimiento. Servicios de emergencias no han podido salvar a una mujer de 27 años que ha muerto atropellada por un tractor esta mañana en La Aparecida, en Cartagena, en torno a las 8 de la mañana. Así es que, sea por donde sea, seamos peatón, seamos conductor, saben que además estamos en la Semana de Europea de la Movilidad, bueno, pues vamos a tener los 5 sentidos puestos en la carretera y, por supuesto, les recuerdo que si ustedes quieren sumarse a la iniciativa, el próximo día 21 será el Día Sin Coches dentro de estas actividades de la Semana de la Movilidad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y saben lo mejor de la radio, que continúa siempre acompañándoles, entreteniéndoles e informándoles. Estás escuchando El Mediodía COPE y te seguimos contando en él todo lo que te interesa, lo más cercano y lo más importante, con Pilar García de la Granja. Gracias.